¿Por qué me acordé de Yoli cuando hablaste de la generosidad de tu tutor, que era 14 años menor? Era porque ella me enseñó en su casa que dar es recibir. Y eso es verdad. O sea, las personas que tienen la capacidad de transmitir todo su conocimiento es como un regalo a sí mismo. Eso aprendí en esa casa, en ese lugar.
Podcast XYZ. Bienvenido a XYZ, un nuevo episodio de este podcast que busca hacer puentes entre generaciones. Y hoy me encuentro con dos arquitectos preciosos. Hablando de puentes, ¿verdad? Estoy con Boris Peralta y Caro Pillalaza. Bienvenidos, qué bueno tenerles. Boris, les cuento, es jefe de Carito. Ustedes le ven súper jovencito y es jovencito, pero él ya tiene una trayectoria bien amplia y es una persona que está inspirando a las próximas generaciones de arquitectos. Así que para mí es un honor hacer esta dupla generacional con Carito y con Boris. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Boris, ¿cómo estás?
Hola Gaby, estoy muy bien acá. Gracias por el recibimiento. Me pone muy contento todas las palabras de introducción. Así que venimos acá a conectarnos y hablar de arquitectura.
Ay, qué maravilla, tú, Carito.
Yo ¿qué tal? Igual, contenta, feliz por tu invitación, Gaby. Fue una sorpresa, pero aquí estamos y conversar, ¿no?
Sí, qué chévere. Yo quiero contarles algo muy personal y le decía a Boris que mis papis son arquitectos y se conocieron en la Universidad Central. Tú estudiaste en la Universidad Central, Boris.
Sí, ingresé en la Universidad Central en el año 2009. Y siempre quise estudiar y siempre quise estudiar ahí. Era como que nunca analicé
Otro
ni
lugar.
variables. Era lo que quería y
¿Y
lo
por qué
que.
ahí específicamente?
Porque había leído que la Universidad Central fue la primera facultad instalada de arquitectura en el país. Entonces quería ser parte de ese legado histórico de nuestro país.
Qué chévere. Y la Universidad Central es bastante compleja, o sea, es realmente desafiante estudiar ahí, así que te admiro por haberlo logrado.
Muchas gracias. Todo el mundo dice que es desafiante. Yo pienso que cuando tienes tú el objetivo claro, no piensas en el desafío, sino piensas de que son encargos, que son tareas. No lo vi muy difícil en realidad. Entonces yo disfruté, o sea, disfruté el proceso porque ya en segundo o tercer semestre, con guía de mi padre, me sugirió ya empezar a trabajar en el ámbito profesional. Entonces se me hizo más difícil el trabajo que la universidad.
Ah, qué interesante. Boris, yo quisiera que tú nos comentes por qué arquitectura.
La arquitectura para mí nació primero por la pasión por el dibujo. Siempre que pienso en el arte, en generar espacios, soy una persona que aprecia la arquitectura, que cuando recorro las iglesias del centro histórico me quedo loco por la escala. Y siempre decía de niño, ¿cómo puedo yo hacer esto? Y también porque mi abuelita era huachimán de construcción. Entonces, cuando yo iba a visitar a mi abuela, veía casas en construcción.
Ay, qué interesante.
Y yo decía siempre a mi papá, quiero ir a ver a mi abuela, quiero ir a ver a mi abuela. Y se dio así, fue muy sencillo. O sea, la decisión como que la tomaron por mí, mi entorno.
Oh, me parece tan fabulosa esta parte de conexión generacional. Tal vez tu abuelita estaba en ese entorno donde construían casas y no sé si ella te dijo, quisieras, Boris, estudiar algo así o salió la inspiración.
Mi familia es más de que cada uno tome sus propias decisiones. Nunca nos han instalado, tú haz esto. Simplemente fue el orden de las cosas. Yo digo que tuve suerte, porque no tuve mucho que pensar. O sea, quería ser arquitecto, quería aprender a construir, y fue así.
Cómo se dieron las cosas, de una manera tan natural.
Fue muy natural.
Qué lindo. Y Carito, cuéntame tú, ¿la arquitectura de dónde nació?
Bueno, es curioso, mi historia es como todo lo contrario a Boris, de él fue muy natural, lo mío tuvo que haber un proceso en el que yo me encontré con arquitectura cuando me encontré más con Dios, o sea, fue algo muy loco y me encanta porque forma ya parte de mi vida, ¿no? Yo en un inicio quería ser médico. Yo salí del colegio y dije, no, yo quiero ser médico y planeé mi futuro. Dije, a tal edad me gradúo y quiero ser neurocirujana. Y así, ¿no? Yo como una chica muy planificadora, dije, ese es mi destino y ahí voy. Y me di un golpe duro cuando no logré entrar a la facultad de medicina. Entonces opté por otra carrera que era ingeniería geográfica y del medio ambiente en ese entonces en ESPE. Entré a estudiar allá y dije, bueno, ya estoy aquí. Pero pasaban los semestres y dije, esto no es lo mío, esto no es lo mío.
¿Por qué? ¿Por qué sentías que no era lo tuyo? ¿Qué era eso que despertaba en ti el sentir de, no, por aquí no es, este camino no?
Cuando me preguntaban qué iba a hacer con esta carrera, yo no sabía qué responder. Yo decía, ¿qué hace un ingeniero geógrafo y del medio ambiente? No tenía idea. Entonces, yo tenía esas conversaciones muy seguido con mi mamá. Mami, yo no entiendo qué voy a hacer con esta carrera. Mira, un médico sabe lo que hace, un abogado sabe lo que hace, un arquitecto sabe lo que hace, y yo no sé lo que voy a hacer. Entonces, llegué a un punto de quiebre donde dije, esto no me gusta, siento un vacío muy grande, no hay pasión en mi corazón por esta carrera. Entonces, ahí fue que yo empecé. Tuve un grupo muy lindo de amigos que me apoyaron en oración porque necesitaba claridad en ese entonces. Y ellos me ayudaron en oración, me respaldaron y yo le pedía la guía al Señor, pero aún así no tenía ninguna carrera en mente. Hasta que fue una conversación en Navidad muy casual con mi primo, que él seguía arquitectura. Y él me transmitió esa pasión que yo dije, wow, o sea, se revivió en mí algo, un recuerdo de mi infancia donde yo siempre me gustaba como, era curiosa por los espacios, recorrer las casas de otras personas a las que tenía la oportunidad de ir por ahí y me encantaba, decía, ¿qué hay acá abajo? ¿Qué hay acá? Era muy curiosa y me gustaba pensar en cómo estaba configurada una casa. Uh-huh. Y entonces se revivió ese recuerdo y dije, creo que voy a intentarlo por aquí. Así que entré a estudiar arquitectura y me encantó.
¿Qué es lo que más te gustó de arquitectura?
Lo que más me gustó de arquitectura fue la oportunidad que me dieron de desarrollar nuevas habilidades. Yo nunca tuve una conexión con la parte artística. Siempre fue como la parte más memorista, todo mecánico. Pero cuando fui a arquitectura me sacaron de esa cajita cuadrada en la que yo vivía y me desafiaron a cosas nuevas. Me gustó saber que era un reto para mí y que lo disfrutaba.
¡Qué maravilla! A mí me parece que los arquitectos tienen en las manos esa posibilidad de crear los lugares donde vivimos. Porque sales, ¿verdad?, a la calle y te encuentras con diferentes espacios de vivienda, de hospitales, de colegios, de un montón de cosas. ¿Y quién los ideó? Fue un arquitecto. Yo quisiera, Boris, que tú me cuentes un poquito sobre estos procesos, porque tú ya tienes algunos proyectos en las manos, has realizado varios en realidad, tienes un equipo de trabajo con el que trabajas. ¿Cómo se genera esta inspiración de la que habla Carito sobre ser creativo? Porque, claro, una persona puede decir, ok, tengo este terreno o me han entregado esto y me piden que haga un proyecto. Y todo está en tus manos. Es como una plastilina que te dicen, a ver, ahora sí, aquí está. Cree un espacio. ¿Cómo es ese proceso creativo?
El proceso creativo es muy variable porque nosotros tenemos que acoplarnos a la necesidad de cada familia, de cada cliente. Entonces, involucramos muchas etapas. Hemos venido perfeccionando los procesos operativos. Ahora lo que yo hago es una lista de deseos. Entonces, yo envío una especie de formulario a cada uno de mis clientes en la que dice ítems principales, por ejemplo, área del terreno, presupuesto que van a utilizar, cuáles son los ambientes que solicitan. Pero es muy sencillo porque es un formulario que no le cuesta a nadie irlo llenando y es muy ameno. Y yo siempre les digo a los clientes, por favor, vayan llenando cada uno con todos los involucrados. Que colabore el suegro, que colabore la tía. Y entonces se vuelve más óptimo el tiempo de ellos y el mío. Porque ellos ya traen con todo ese formulario, yo lo leo. Luego tenemos una reunión de perfeccionarlo y ya sé exactamente el encargo. Eso pasa con la escala de una vivienda, algo de uso residencial. Cuando es una ferretería, cuando es una hacienda, cuando es un edificio, cambia. Sí. Pero siempre empezamos por la unidad de vivienda básica, que es una casa. ¿Sí?
Ah, es decir, Buscamos la necesidad de las personas y a partir de eso tú creas.
Lo que pasa es que manejamos muchos conceptos. Lo primero que entiendo antes de ser arquitecto es que soy un sastre. Entonces tengo que hacer un traje a medida. Y ahí es el momento en el que tengo que conocer, tengo que callarme por completo y a mí me cuesta mucho porque soy súper conversón, pero me tengo que callar y tengo que escuchar al cliente y sobre todo tengo que escuchar los susurros. Te voy a dar
escuchar
un ejemplo.
Los susurros. Sí. ¿Cómo es eso?
Te voy a dar un ejemplo. Hay un cliente, espero que me estén escuchando, son de la familia Enríquez. Ellos hablaban que siempre habían querido, la esposa susurró que siempre quiso un arupo en su casa, pero no lo decía con fuerza. Entonces,
no decía como quiero una cocina americana, eso decía con fuerza, tal vez. Pero a lo del arupo parecía que no era tan importante.
Sí,
entonces era
no,
un susurro.
Solo lo susurraba. Era como que no quería soltar su idea o su sueño. Pero nosotros somos producto de las personas, y yo esto siempre lo digo, somos productos de las personas que nos aman y que amamos. Entonces, en una época de mi vida, yo salí con una psicóloga infantil. Entonces ella me enseñaba a tratar a infantes y a escuchar. Entonces me enseñó muchos temas que me han servido fuera de lo que estudié en la Facultad de Arquitectura, a escuchar al cliente. Entonces, para terminar esa anécdota, escucho ese susurro, como que esa solicitud del cliente de que a mí me gustaría llegar y ver un arupo. Entonces al siguiente día anulo la primera propuesta, hago un concepto de una U en el área social, y mi idea era que apenas ellas abran su puerta principal, se vea el arupo. Entonces se ve el arupo desde la sala, el comedor, la cocina y el estudio. Y claro, yo tengo un mensaje de ellos que hacen que valga la pena la arquitectura, el sacrificio, anochecerse, llamar a proveedores, manejar a los maestros. Vale la pena cuando llega un mensaje que dice, Boris, tengo una casa mucho mejor de la que soñé. Entonces, me siento satisfecho después de ese mensaje.
Y sabes que, Boris, cuando tú me dices eso, me habla de también esa capacidad de renuncia que tú tuviste y que tienes al ejercer tu profesión. Porque a veces decimos, bueno, yo estudié, yo soy el que sé. Entonces, el arupo va a ir afuera. Señora, gracias por su idea, pero...
No.
Y en cambio tú dices, ¿sabe qué? Yo ya tenía un diseño que me costó horas y muelas hacer, pero bueno, va a quedar a un lado. Voy a ver cómo creo un espacio de acuerdo a este susurro.
Correcto.
Wow. Eso sí me parece triple wow. Y esa humildad de hacerlo. Me parece que es una característica de un carácter humilde, porque si no, hasta podrías convencerle y decirle, ¿sabes qué? O sea, lo del arupo, o hacerte el sordo también, como solamente fue un susurro. Entonces me parece increíble ese carácter, Boris, en verdad, para escuchar de tal manera que ese espacio sea lo que el corazón de esa familia anhela.
Sí, lo que sucede es que muy pocas personas pueden contratar un arquitecto. Es un lujo en realidad. Y luego, empezando con tu pregunta, cuando ves un terreno vacío y piensas en cuánto hicieron esfuerzo en reunir ese dinero o en que se lo van a financiar, entonces es un compromiso muy grande.
Sí.
Que uno tiene que ser delicado con la toma de decisiones. En la arquitectura se toman 1000 decisiones. Entonces hay que saber darle al cliente lo que anhela, o sea, la casa de sus sueños en realidad.
¡Qué genial! Y ¿sabes qué? Mientras tú hablas, me quedo con algunas frases importantes de lo que tú dices. Creo que todo lo que dices es importante, pero hay algunas frases que como que pueda poner entre comillas y comenzar a escribir un libro, Boris, porque dices, somos producto de las personas que amamos.
Sí.
Y me hablabas de la psicóloga infantil, que fue tu compañera en un trayecto de la vida. Y yo quisiera preguntarte a ti, Carito, ¿qué personas han construido tu vida?
¡Qué pregunta! Bueno, a ver, estoy pensando en algunas personas y la primera que se me viene a la mente es alguien a quien le tengo un montón de cariño, que es la esposa de mi pastor, se llama Elizabeth. Es una mujer que me recibió cuando prácticamente yo estaba como con mi vida de hacia dónde voy y quién soy, buscando identidad en ese punto. Y ella fue esa persona que con mucho amor, como una mamá, me sostuvo en ese tiempo. Y hasta ahora prácticamente me vio crecer. Entonces, ella es la primera persona a la que yo admiro. Es una mujer que yo la veo y digo, wow, o sea, yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como ella. Tiene una sabiduría impresionante, la manera en cómo ella maneja su casa, como ella es emprendedora y a pesar de que no tiene en sí una profesión, siempre ha desarrollado varias habilidades para sostener a su hogar y ser un apoyo para su esposo. Eso es por ahí.
La admiras como mujer.
Como mujer, exacto.
Qué interesante, ¿no? Uh-huh. Que tú eres una arquitecta y esa es una faceta de tu vida. Pero ¿no es toda tu vida o el arte, la arquitectura permean cada aspecto de tu vida? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, por ese lado, yo siempre como que divido como mi vida en dos, ¿no? Entonces, por ahí va la parte de cómo quiero ser como persona, ¿no? Y ella es mi ejemplo. Pero luego pienso en alguien que me ha inspirado un montón dentro de la etapa de la universidad y fue un arquitecto que tuve clase con él, creo que solo fue un semestre, realmente fue poco, pero él nos dejó ver cómo era como persona y como profesional. Se llama arquitecto Sandoval, le admiro un montón porque él fue capaz de transmitir sus conocimientos sin guardarse nada, sin egoísmo a una nueva generación, sin decir, ustedes van a ser mi competencia y yo no les digo, él jamás fue así, sino dijo, ustedes son una nueva generación, tengan todo lo que yo sé y háganlo. Él nos decía, van a salir al mundo, así que les doy estas recomendaciones, podrían irse por este campo, y yo tomé algunas ideas de él. Entonces,
qué generosidad. A mí realmente me recuerda algo que quiero comentarles, que también es una entrega generacional, pero viceversa. Yo cuando estudié comunicaciones hace 20 años, la comunicación era análoga. O sea, nada era digital, como los equipos que ustedes vieron al ingresar y todo eso, pero no teníamos, ni estaban incipientes. Entonces, todo lo que hacíamos era análogo. Y cuando yo transcurrí mi vida profesional, la hice desde el ámbito de comunicación corporativa, más que nada, regreso a la comunicación en medios y yo me sentí así como, oh, ¿y ahora? ¿Cómo se hace esto? O sea, tengo las bases para hacer comunicación, pero no tengo idea de cómo editar, por ejemplo. No sé cómo manejar esta consola digital. Entonces, y yo dije, no, ya, se acabó, señores. Hasta aquí me voy a jubilar un poco antes de tiempo. ¿Y sabes lo que pasó? Mi jefa me dice, Gaby, te voy a presentar a una persona que te va a capacitar en esto que te falta. Y no saben cómo alivió mi corazón eso. Porque yo sé que ella tenía la opción de decirme, Gaby, chusa, sí, yo sé que tal vez tienes las bases, pero te falta todo esto, así que vamos a buscar a alguien más. Pero no. Me dijo, yo te voy a presentar a alguien y me presentó a un chico que tiene como unos 12 años menos que yo. Un ingeniero en sonido. Y yo dije, ay, Dios mío, ni siquiera nos vamos a entender. No, me va a dar contra la consola. Entonces, yo le dije, por favor, ayúdame. Y yo sé que era un encargo de la jefa, ¿no? Pero él me entregó todo lo que sabía. De una manera tan generosa que yo le guardo una gratitud. A veces le veo porque trabaja con nosotros aquí en la radio, Jonathan. Y yo le sé decir a mi esposo, él es mi profe. Y el otro día que le conoce me dice, tu profe. Pero, ¿cómo va a ser tu profe? O sea, se le ve jovencito, ¿cómo va a ser tu profe? Y le digo, él es mi profe. E invirtió horas, e invirtió esfuerzo. Y no solo como, verás, esta es la situación. Tac, 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 ya, haz cualquier pregunta, me avisas. Sino como, aquí estoy, en verdad aquí estoy. Y fueron 3 meses de enseñarme. Porque a ratos yo venía y decía, no puedo. Y él revisaba y decía, es que falta este botoncito. Y yo, ah, e iba creyendo en mí, hasta que pude lograrlo, editar. Y es tan valioso lo que tú dices, Carito, este hombre, este arquitecto Sandoval, que fue tan generoso. Porque como tú dices, una opción es decir, chus, esta chica, Gaby Viteri, viene por poco a quitarme mi trabajo. Yo no le voy a enseñar todo. Voy a enseñarle una partecita y disimuladamente, y si se jala, se jala. Pero cuando tú das todo, le permites a la otra persona crecer y a una generación crecer. Y tú creces cuando entregas de esa manera. Yo quiero preguntarte algo a ti, Boris. En medio de tu trayectoria estudiantil, Seguro encontraste maestros que te inspiraron. ¿Nos podrías comentar sobre alguno de ellos?
Sí, sí te puedo comentar, encantado, pero me gustaría complementarle la historia que nos contaste.
Sí, gracias.
Porque se me vino a la cabeza enseguida una persona que me ayudó a crecer. Entonces me gustaría aprovechar y mandarle un saludo, si se puede.
Sí, claro que sí.
Me gustaría mandar un saludo a Yoli Guzmán. Es una madre espectacular. Tenía la radio HCJB todo el día. Entonces eso modificaba el aura de la casa. Siempre nos daba una paz. Ingresar ahí era tener una paz. Así que le envío saludos a ella.
Ay, qué chévere.
Complementando a lo que tú decías del tema de... ¿Por qué me acordé de Yoli? Cuando hablaste de la generosidad de tu tutor, que era 14 años menor, era porque ella me enseñó en su casa que dar es recibir. Y eso es verdad. O sea, las personas que tienen la capacidad de transmitir todo su conocimiento es como un regalo a sí mismo. Eso aprendí en esa casa, en ese lugar. Y por eso es la filosofía de nuestra empresa.
Sí.
Cuando yo pienso en un profesor de la universidad, pienso netamente en alguien que me enseñó a amar el patrimonio, porque yo soy un arquitecto que tiene un enfoque al modernismo, a las nuevas tecnologías, el tema contemporáneo, y era muy desapegado del patrimonio, pero llegó un profesor, que no recuerdo el nombre, soy malo para los nombres, pero al igual que Carito, un semestre estuvo en la facultad y me hizo amar la arquitectura ecuatoriana. Nos enseñaba del barroco, es que mi mundo era tan, tan pequeño que yo no conocía el centro histórico. Entonces, con la clase de él nos hizo recorrer y nos llevaba de la mano y nos explicaba por qué somos patrimonio cultural de la humanidad.
¡Ay, qué belleza!
Entonces, él me hizo amar ese lado que yo sentía que no podía, o sea, que lo hacía a un lado.
El lindo Quito de mi vida. Y qué hermoso que al estudiar arquitectura, al ir a esa parte del barroco, de todo lo que nos hace, como dices tú, patrimonio cultural de la humanidad, puedes ir y vivirlo. Porque otra gente estudia Quito y estudia toda nuestra historia desde las fotos, desde los videos, pero tú podías palparlo. ¡Qué maravilla, Boris!
Y sobre todo con una persona que había hecho intervención patrimonial. Entonces fue un lindo taller con él.
¡Qué maravilla! Boris, quiero que me cuentes un poquito de esos momentos desafiantes al estudiar. ¿Tuviste algún momento así que tú dices, recuerdo esto y cómo logré salir adelante? ¿Tuviste desafíos a la hora de estudiar arquitectura?
Sí, muchísimos desafíos. Lo que sucede sobre todo es que somos muchos compañeros. Somos alrededor de un promedio de 30 alumnos por clase.
Sí.
Entonces es muy difícil que el profesor dé el seguimiento exacto a cada persona. O sea, no todos captan lo mismo.
Sí.
Entonces yo sí puedo decir que yo no captaba la velocidad de las personas que destacaban. Entonces yo tuve que acudir a la repetición. O sea, yo tenía que repetir y repetir y repetir.
¿Y cómo repetías? ¿Grababas? ¿Cuál era tu opción para volver a escuchar o aprender ese tema?
Sí, lo que pasa es que descubrí, complementé porque yo estudié chino mandarín. Entonces, en el momento en el que estudiaba arquitectura y estudiaba chino mandarín, aprendí de la cultura china y eso lo aplicaba a la arquitectura. O sea, para serte sincero, aprender chino mandarín es más difícil que aprender arquitectura.
Seguramente.
Sí, es mucho más difícil.
Sí, porque hasta el lenguaje, la escritura y todo es otro mundo.
Sí, entonces, como yo tenía que repetir los pictogramas para grabarme, repetía de la misma manera las clases. Entonces, en la cultura china aprendí que existe la memoria de los cinco sentidos.
Yeah.
Entonces hay la memoria para la vista, para el tacto, para el habla, para saber escuchar. Entonces eso lo transmití a mi propia enseñanza de manera autodidacta de la arquitectura. Porque para mí se me hacía, respondiendo concretamente, ¿qué fue lo más difícil? Captar la información cuando éramos demasiados. Si hubiera sido personalizada, espectacular. Pero éramos muchos. Entonces tenías que meterte
camino
a la fila para que te revisen el avance. Entonces no era una comunicación como la que nosotros tenemos. Era mínima. sea, era una comunicación reducida como para sacar el máximo potencial de los alumnos. Entonces tenías que encontrar alguna manera de aprender.
Oye, ¿y qué creativo tú? ¿Cómo vinculaste este estudio de mandarín? ¿Y por qué el mandarín?
Porque no me gusta hacer cola. Entonces, había una fila enorme para estudiar inglés, una fila enorme para francés e italiano, y habían solo 16 personas en chino mandarín. Entonces me acerqué.
¿Y ahora hablas chino mandarín?
Sé lo básico, sé lo que puede hablar un niño de 5 años en realidad.
Que es bastante. Sí. Yo que tengo niñas de 4 años te puedo decir que es bastante.
Puede ser que sí.
¡Qué chévere! Es decir, o sea, no era una pasión de tu corazón, sino un tema circunstancial. Dijiste que hay menos gente, avancemos.
Sí, correcto, porque no me gusta perder el tiempo. Justo ya estaba trabajando, entonces digo, si hago la fila de inglés, no llego a la hora. A mí me gusta ser súper puntual. Entonces me fui, dije, saco el turno, me inscribo y me fui a trabajar.
Y luego dijiste, Dios mío, qué difícil. Qué difícil. Ya sé por qué la cola era tan pequeña.
Sí, muy difícil, muy difícil.
Pero yo creo que este aspecto de conocer otra cultura ha influido tu cosmovisión. Y seguramente los diseños que plasmas en la arquitectura tienen algo de esa influencia asiática.
Sí, sin duda. En realidad usamos únicamente 3 materiales. Tratamos de que haya mucha iluminación natural, que haya una vinculación con la naturaleza lo más grande posible, que haya pocos recovecos. En realidad, nuestros espacios son muy amplios, son llenos de luz. A mí me gusta que cuando recorremos nuestros proyectos, y pudo ir Carito a uno de los proyectos, tú no necesitas hasta las 5 o 6 de la tarde prender los focos.
Ay, qué
porque
belleza.
Tenemos iluminación.
Amo esa luz, y cuando has tenido la posibilidad de crecer en un lugar que tiene ese nivel de iluminación. ¡Ay, qué lindo! Les cuento algo así rapidito antes de terminar este episodio. Cuando nos casamos con mi esposo, él había comprado un departamentito, pero era sorpresa antes de casarnos. Y yo crecí en un departamento hecho por mis papis que tiene una iluminación muy bella, natural, y una vista de Quito que te enamora. Parece un nacimiento. Sí, todo el tiempo cuando va cayendo la tarde.
Ay, qué
y yo, Dios mío, yo quisiera cuando me case tener buena vista.
¿En dónde está ubicado?
En el bosque, por el bosque. Entonces es como alto y por eso puedes ver. Y entonces mi esposo me dice, tengo una sorpresa. Y me lleva tapada los ojos. Yo pensaba que era un restaurante, la verdad. Subíamos un ascensor, llegamos y me saca el pañuelito que me había puesto y abro los ojos. Y veo una vista espectacular y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y dice, yo compré para nosotros. Y yo no veía nada más, no veía cómo era el piso, cómo era nada, no. Estaba vacío y era de noche. Y solo vi que había luces a través de la ventana y que había vista y dije, sí, esto lo puedo llamar casa. Este sí puede ser mi hogar. Porque para mí está muy vinculado ese tema, porque así crecí. Chicos, yo les agradezco por este primer espacio de conversar. Para mí, en verdad, me enriquece el alma poder conocerles. Boris, recién te estoy conociendo y es un privilegio gigante. Y Carito, ya he conversado algunas veces contigo y eres una joven preciosa. Así que les invito a seguir conversando en el próximo episodio. ¿Les parece?
Sí.
¿Sí?
Con gusto, con mucho gusto.
Qué chévere. Y a ti quiero decirte que te invito a seguir a HCJB en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Si este contenido te aporta valor, por favor, compártelo, dale like y síguenos. Te espero a la próxima.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.